Y ahora, van a ver qué bonito, ¿eh? ¿A dónde les llevamos? El lugar al que les vamos a llevar ahora tiene que ver con cómo evitar el cáncer. Al menos, cómo unir fuerzas para alejarlo, hacernos más fuertes, más sanos. Tengo a mi lado ahora a Bea Domínguez, que veo que viene con algo en las manos. Maravilloso, muy gordo, ¿eh?
Sí, de muchas páginas, no digo más pistas. Con el resultado de 2 años de trabajo, un resultado muy logrado, por cierto, pero antes de hablarte de él, te voy a pedir que cojas papel y lápiz porque vas a escuchar una receta.
Aquí lo tengo.
Así que apunta. Es del cocinero granadino Javier Freixas, chef ejecutivo del grupo La Borraja y jefe de cocina de La Borraja de San Nicolás, situado en el barrio del Albaicín, con esas maravillosas vistas a la Alhambra.
No me digas
la
más.
Receta, atención, huevos de choco, kéfir y cebolla, y nos la cuenta él mismo.
Para este plato tenemos que hacer varias elaboraciones. Una de ellas sería la del kéfir, que en vez de comprarlo, partiríamos del kéfir como microorganismo y lo alimentaríamos con leche, como siempre se ha hecho. Se sumerge en leche, se deja ciertas horas para que cuaje y se cuela. Reservamos y pasaríamos a hacer la elaboración del gel de cebolla. Para ello, ¿qué hacemos? Pelamos una cebolla, licuamos, gelatinizamos con agar-agar y dejamos que cuaje. Una vez cuajada, esta gelatina trituramos para que nos dé esa textura de gel. Por otro lado, haremos la elaboración del aceite de lima kefir también, que es muy sencilla. Pelamos la lima kéfir o compramos hojas de lima kéfir y la infusionamos en un aceite de oliva virgen extra, el que más nos gusta a nosotros. Y por último, los huevos de choco envasaremos al vacío con un poco de aceite de oliva y con sal. Sumergeremos en agua a unos 72 grados de temperatura y la mantendremos ahí durante 4 minutos, 5 como mucho. Para el emplatado de este plato formamos una circunferencia con el gel de cebolla para rellenar este del kéfir. Lo que pretendemos es encapsular de alguna manera el kéfir para que no se nos disperse y encima de este kéfir ponemos los huevos de choco y al final regaremos o pondremos alguna gotita de aceite de lima. Así quedaría resuelto el plato, un plato monocromático que lo bello es lo que dice, no el plato en sí, ¿no? I'm gonna keep
well my vegetables card off. Qué bien suena, ¿no?
Hombre, fácil, los 72 grados de temperatura.
Fácil, no, suena bien, pero no fácil.
Fuera de onda.
Él decía que sí, pero bueno, claro, con sus conocimientos. Pues mejor te parecerá si te digo que forma parte de las 98 recetas del libro Cocina, Conciencia contra el Cáncer, de la editorial Almuzara. Pero no vengo a hablar, mamen, del típico libro culinario, nada que ver, y para explicar qué es lo que lleva detrás, vamos a empezar por el principio. Juan Antonio Marchal y Francisco Galisteo, con quien hemos hablado, llevan años investigando la enfermedad. Son científicos, de ahí el doble sentido del título, Cocina Conciencia contra el Cáncer, y sus investigaciones se centran en las células madre cancerígenas culpables de casos de recidiva.
Son fundamentales en el inicio de los tumores, de hecho se le denominan células iniciadoras del tumor. Son fundamentales en los procesos de metástasis, son las que viajan por la sangre y resisten junto con otras células, salen otras células del tumor que proliferan mucho, pero no tienen resistencia en un medio tan hostil como es la sangre o la linfa, en un medio líquido. Y estas son las responsables de llegar a otro órgano y producir metástasis. Y además, cuando se producen los tratamientos, la mayoría de los tratamientos son efectivos, pero muchas veces hay personas que recaen después de un tratamiento. Pues estas se conoce que son responsables de esas recaídas y en los pacientes que ya han tenido un tratamiento con quimioterapia o radioterapia. Entonces, por eso nosotros nos hemos centrado en estas, en la manera de aislarlas, como decía, de caracterizarlas muy bien, de conocerlas muy bien, para establecer dos tipos de estrategias.
Habla Juan Antonio Marchal, responsable de este grupo de investigación muy coral y transversal en el que participan profesionales de diferentes campos. Juan Antonio se refiere a dos tipos de estrategias frente a estas células madre cancerígenas.
En el ámbito del diagnóstico es poder determinar marcas de estas células en fluidos biológicos, como puede ser la sangre, la saliva, la orina, e intentar determinar esos marcadores específicos de células madre cancerígenas, porque como he dicho anteriormente, como son las responsables iniciales de la metástasis, poder determinar esas marcas antes de que un proceso metastásico clínicamente dé una señal en un paciente, como cuando se le hace un TAC o un PET-TAC. Determinarlo precozmente para poder establecer un tratamiento precoz. Y esa es la lucha que tenemos en el ámbito del diagnóstico y también en la del tratamiento. Tratamientos dirigidos selectivamente a estas células madre cancerígenas, no solamente con fármacos compuestos con actividad selectiva frente a estas células madre cancerígenas de origen sintético, pero también de origen natural. Y otra estrategia, que es la que también llevamos a cabo, en el desarrollo de nanotecnología, nanopartículas y nanocápsulas, en este caso concretamente con ellos trabajamos en nanocápsulas de aceite de oliva, que vayan dirigidas frente a estas células madre cancerígenas y que dirijan los fármacos específicamente a estas células.
Y te preguntarás, Mamen, ¿qué papel tiene aquí el libro Cocina Conciencia contra el Cáncer? La idea nació casi de la mano de la cátedra Dolores, doctores Galera y Requena, de investigación en células madre cancerígenas de la Universidad de Granada. Una cátedra es como una fundación sin ánimo de lucro, un canal por el que se gestiona la financiación para la investigación. Se llama así en honor a la doctora Pilar Galera y el doctor Javier Requena, que fallecieron por culpa de esta enfermedad, pero que hasta el final estuvieron muy activos en pro de la investigación. De hecho, la idea del libro nació de una comida conjunta, como no podía ser de otra manera.
Claro.
Francisco Galisteo, que junto con Juan Antonio Marchal es otro de los autores, habla de ese germen, de ese proyecto en 2016.
¿Y si se juntaba la ciencia con cocineros para hacer un libro de recetas y que, por lo tanto, tuviera tirón mediático para llegar al gran público? Y de esta manera aprovechar para transmitir un mensaje de concienciación, tanto de hábitos de vida saludable, puesto que está más que ya demostrado la incidencia que tienen estos hábitos de vida saludable en los propios tumores. Se calcula que un 40% de los tumores se podrían evitar con hábitos de vida saludable, que incluyen fundamentalmente la alimentación y el ejercicio físico. Y surgió esta idea, así, en una comida. Desgraciadamente, pocas semanas después falleció la doctora Galera y poco después el doctor Requena, porque ambos tenían cáncer de colon. Y a partir de ahí se gestionó la creación de esta cátedra y inmediatamente comenzó la gestación del libro.
Pues más de 2 años de trabajo, porque juntar a, atención, 95 cocineros no es tarea sencilla. 41 de ellos, además, estrella Michelin, como Joan Roca, Vera Sategui, Quique da Costa, Karma Ruscalleda, pero no solo españoles, también franceses, dominicanos o mexicanos. Esa labor de contactar con ellos la ha llevado a cabo sobre todo Fernando Rueda, tercer autor de este libro, que en realidad, ya te digo, se puede considerar coral. Rueda es gastrónomo y fundador de Gastroarte, un colectivo que reúne a los chefs más importantes de Andalucía, y uno de ellos es Dani Carlos, del restaurante La Cosmopolita.
Buenas. Cuando Fernando Rueda se pone en contacto conmigo para hacer una receta, rápidamente llegamos a la conclusión de usar la anguila, porque bueno, la piel de la anguila tiene una mucosa que es antipulmonar, y entonces sabíamos que podíamos ayudar un poco en intentar usar esos tipos de pescados. Nosotros sabemos una receta muy sencilla, que es la anguila con la manzana y el caviar, pero en definitiva lo que aquí se trata un poco es entender que una cocina saludable, con unos productos saludables de tanto del mar como de la montaña o el pescado, ayudan siempre a tener una alimentación sana y con ellos combatir tantos problemas que hoy día tenemos de enfermedad. Espero que hayamos puesto nuestro granito de arena y muchísimas gracias.
La verdad es que el libro es una pasada, hay que decirlo.
Sí, sí.
Las fotografías y las recetas también, y además con este objetivo, el de estar y ser más sanos. Les anuncio, mucho brócoli, mucho aguacate y cositas como almendras.
Entre otras cosas.
Que, a ver, es un libro de cocina, pero hecho también con científicos, ¿no?
Exacto, sí. Por eso mismo se diferencia de otros libros de recetas anticancerígenas, y nos lo explica Francisco Galisteo.
Principalmente la carga científica. Como científicos hemos puesto un empeño especial, porque bueno, sabemos que en el mercado hay libros de recetas que se anuncian como anticancerígenas y que bueno, nosotros desde luego no somos quien para negar sus posibles bondades, pero nosotros creíamos que lo fundamental, si uno quiere transmitir un mensaje de alimentación anticancerígena, es nuestra herramienta habitual de los científicos, que es el rigor.
hortalizas, verdura, pescados, como esa anguila de Dani Carnero que nos contaba, frutas, algas, semillas, carne no hay.
No.
Hasta 43 alimentos utilizados como ingrediente principal, que además de la receta incluye información que certifica ese rigor al que se refería Galisteo. Datos, referencias, bibliográficas, estudios clínicos, todo muy bien documentado, Mamen. Entre los alimentos top, como decías, algo que conoces muy bien,
el
que
brócoli,
es el brócoli.
Apuntado está ahí, pero ¿qué más?
Bueno, pues siga anotando.
Yo pondría el aceite de oliva, lo primero, porque tiene unas componentes que se está demostrando y cada día más que tienen unos efectos buenísimos para la salud. Y quizás en efectividad las crucíferas, el brócoli, como se ha mencionado. Tan importante es el brócoli que aunque uno de los hemos puesto como alimentos las crucíferas y el brócoli es una crucífera y el brócoli sin embargo lo hemos puesto incluso aparte, porque queríamos destacar sus propiedades porque están sorprendiendo al mundo de la investigación en nutrición las propiedades tan increíbles que tiene el brócoli.
¿Y cuanto más crudo mejor o esto no importa? Igual que el aceite, por ejemplo.
Pues realmente sí, porque con el brócoli ocurre una cosa curiosa y es que en realidad este componente del que hablamos, del sulforafano, realmente no es el componente que está en el brócoli. En el brócoli hay un precursor, es decir, otra molécula que no es el sulforafano. Y curiosamente, cuando se rompe el brócoli y esa sustancia se mezcla con unas enzimas del propio brócoli, las enzimas son las que generan el sulforafano. El problema es que con el calor se desactivan las enzimas. Entonces, si cocemos mucho el brócoli, desactivamos ya estas enzimas y no se produce prácticamente sulforafano. Por eso se recomienda que el brócoli se debe no de cocer en agua, sino que es bastante más recomendable hacerlo, por ejemplo, al vapor, porque sufre menos, y siempre con la menor temperatura posible, con el menor castigo termodinámico, podríamos decir, para favorecer la generación de este compuesto.
¿Cuánto hemos aprendido, ¿eh? Sulforafano. Yo sí. Ya me he quedado con la palabra que no se me va a olvidar.
A mí no se me olvida tampoco el sulforafano. En total, 98 recetas, como decimos, con 43 alimentos diferentes que 30 científicos han puesto a disposición de los cocineros tras haberlos seleccionado según sus propiedades. Había más, pero el libro tiene ya 410 páginas y mejor el resto pues dejarlo para una segunda parte, por ejemplo.
¿Qué vas a cenar esta noche?
Brócoli.
Anda.
En Facebook y en Twitter nos encuentras en @x3razones y en mayúsculas RNE.